dentro de lo que pasó en el municipio, Carlos y yo fuimos muy comedidos en esto. Teníamos una posición muy clara, más de una vez se le hice saber a nuestro invitado en el día de hoy, en cuanto a mi posición en el manejo de la crítica de la oposición, respeto a los personajes que hicieron y tomaron la bandera en una lucha. Lo reconocí ayer, pues, encabezaba el doctor David Figueroa, el ingeniero Tito Mata, el doctor Arriba Barrio,
los comerciantes.
El doctor Márquez, los comerciantes. Sí, sí. Son los que hoy pueden cantar como gallo, ¿no? Porque pararse ahorita es una mantequilla crítica, ¿no? Entonces, como nosotros nos mantuvimos siempre de bajo perfil, seguimos en ese bajo perfil, en ese manejo, pero por supuesto tenemos que dar la posibilidad de expresión, pues, a los que en un momento dado tuvieron un objetivo y hoy están, pues, en la vanguardia de esto. Vamos a estar claros en eso. Bienvenido, David.
Bueno, buenos días.
Buenos días, David.
Don Héctor, Carlos, bienvenido, gracias. A mí es un placer siempre estar aquí. Y creo que sigue siendo noticia, como tú dices, Héctor, ¿no? Pero quizás hoy, como se ha dado mucho cosas, a mí me gustaría como decirle a la población, ¿vale? Yo creo que la población debe saber cosas que aparentemente el gobierno disfraza. Y no son fáciles. Quizás uno que tiene cierta experiencia, ¿sabes?
Bueno, David fue alcalde.
Y tú estabas en el parlamento.
El segundo alcalde.
Y tú estuviste en la Grandes Ligas. Y tú sabes cómo se mira el carácter.
Pero tú estuviste en la constituyente.
Sí. Entonces, es bueno decírselo, ¿no? Por supuesto, son hipótesis. Yo no soy dueño de la verdad, ¿no? Pero tengo mis hipótesis. Fíjate qué es lo que yo pienso, ¿no? Empezando. Ya sabemos dónde estamos ahorita. La idea es que debemos, mi opinión es que debemos la segunda etapa de la lucha de la gente que se opone al gobierno nacional y al gobierno del alcalde suspendido, es que hagan nuevas elecciones, ¿verdad?
Pero eso es lo que define
es, lo que, sí, el, sí. El deber ser,
sí, claro,
el deber
ser. La legalidad.
La legalidad, sí.
¿Cuál es? ¿Por qué? Porque te dice muy claro la Constitución.
Claro,
la ley orgánica del poder público
municipal. Si no se ha cumplido la mitad del periodo, tiene que proceder las elecciones.
Exactamente. Pero como vivimos en un país donde no se respetan las leyes, o se hacen las leyes cuando ellos le da la gana. Entonces, uno no sabe. Entonces, escenario uno, estamos claros que vamos a luchar por eso, pero tampoco podemos perder la perspectiva que estos señores van a hacer todo lo posible para que no haya elecciones. Eso hay que decírselo a la gente. No podemos crearle una expectativa falsa que el gobierno cambió, que ahora son honestos, que van a luchar contra la corrupción. No, esto van a hacer y deshacer para no hacer elecciones. ¿Qué es lo que pienso yo que pasó aquí? Vamos a tratar de hacer un análisis rápido, Héctor, y ustedes, como saben bastante de
esto. Es el invitado.
No, pero ustedes son los expertos. Fíjense, ¿qué pienso yo? ¿Cómo se da este asunto? Vamos a ver el asunto. La relación Brito para Keima. Yo creo que ahí está la clave de que se entiende este asunto. ¿Vale? Resumiendo, todos sabemos que Brito hizo un pacto con Paracaima, en el cual Paracaima lo apoyó a la gobernación, y bueno, y él obtuvo cosas, pues. Brito obtuvo las concejalías de su partido, pidió la presidencia para su pareja y la obtuvo, etc. Es decir, que ahí había un pacto. Brito tiene un pacto con el gobierno nacional. Eso es así, eso es bueno. Él dice que no, pero todos sabemos, pues yo creo que ya eso ya. Y Brito, entonces, el gobierno nacional en este momento le pide un favorcito a Brito. Vamos a ponerlo así como jocoso. Bueno, tienes que lanzarte a la presidencial, tú no tienes voto. Pero tú eres así, cuando eres el guacho, tú vas a quitar unos boticos por ahí. Y vas a hacer bulla. Y como tú tienes un alcalde en el Tigre, ¿ah? Tienes un alcalde en el Tigre, ese alcalde es bocón, hablador, bueno. No puede servir. Entonces, ¿para qué me venía sirviéndole a Maduro, vale? Esa es la gran verdad. Es ese argumento de que el mural fue la gota que rebasó el vaso. No está claro. Fue una barbaridad que hizo este hombre, ¿no? Pero no veamos así que el problema fue que los niños. No. Esta es la gota que rebasó el vaso. Y ese concepto de que no nos habíamos dado cuenta es el mismo concepto que vos aportaste en el Aizami. Ellos no sabían. Que Tari estaba robando. Y bueno, y no lo ponen preso y no lo investigan. ¿Por qué? Porque si investigan a Tari, el Aizami, hay que investigar que lo puso. ¿Y quién puso a Tari el Aizami? Nada más y nada menos que el señor que está en Miraflores.
¿Te das cuenta? Entonces, es el mismo esquema. Es decir, yo actúo en el momento político oportuno, ¿verdad? Ahí no hay escrúpulo, ahí se llevan por delante a quien sea, ahí no hay amigo, no hay nada. ¿Qué pienso yo del señor Brito? El señor Brito, hace, qué sé yo, un par de meses, el señor Brito era el primer invitado en todas las inauguraciones. Era el mentor, lo nombraron hijo ilustre del Tigre. Todas esas cosas, están los videos, no más que todo aquí está grabado, mano. Ahí está. Hace dos meses resulta que el hombre no, no vino, él no vino a la inauguración de la Plaza Bolívar. Él no vino a la inauguración, ese abuso de, a la remodelación. Pues, bueno. No vino lo del Mopito. ¿Dónde estaba? Salió hace un mes, por ahí ustedes lo vieron en las redes. La próxima alcaldesa es Lili Osuna. Salió, yo lo reproduje. Bueno, ¿quién dice eso? Eso se estaba cocinando. Esperaron el momento oportuno. ¿Por qué razón Brito pelea con Paracaima? Yo pienso que hay dos razones, a lo mejor ustedes tienen otra. Primera, no lo acompañó, por lo menos en primera instancia no lo quiso acompañar en su cuestión presidencial, que para él era importante, con Maduro, porque ese es el trabajo que mandó Maduro. Entonces, mira, no me cumpliste. Y segundo, que el señor Paracaima se le subieron los humos y empezó a hacer un partido. Y lo hizo en Guanta, y lo hizo en el Tirito, y fue para Lechería. Aunque estaba comenzando, pero para que más se la trae, ¿no?
10 localidades.
¿Ya tenía 10?
10.
Increíble.
En Anaco, bueno, Cachadura, Guanipa, para Puerto
Keima,
La Cruz.
Para que más se las trae. Como está claro. Para que más el 28 de abril inauguró a hacer su partido y metió un poco de gente. Vamos a decir que es mentira. Y bueno, ¿y dónde está hoy? Para que vean, ¿no? Entonces, esos dos factores generaron que Brito diga, bueno, es el momento de aplicarle a Paracaima. ¿Qué beneficios tiene Brito sacándole la silla para Paracaima? Primero, oye, una alcaldía, hermano. ¿Ah? Una alcaldía, la tiene. Toma la alcaldía y vamos a ver qué beneficios tiene el PSV. Pues aquí todo el mundo cobró, nada de negocio es así. Se lo quita de encima porque Brito, en el fondo, él sabe que la promesa que le han hecho a Brito es que él va a ser gobernador de Anzoátegui. Ese es su punto de honor, él sueña, él se ve allá en la ribereña bañándose en la piscina. Entonces, ese es su sueño, porque él sabe que el presidente no va a hacer nada más. Pero gobernador, él con su artimaña, él puede ser, fíjate esta cosa. Brito sacó en el Tigre 20.000 votos para gobernador. Brito le ganó en el Tigre, Marcano. Brito fue el candidato más votado en el Tigre para gobernador. ¿Y esos votos de quién eran? Yo no creo que eran de Brito, solo del señor para
Paracaima. Fue el segundo.
Llegó segundo regional, pero ganó aquí. Claro. ¿Y qué personaje hizo el trabajo? Paracaima le hizo un trabajo a Brito. Brito le hizo un trabajo a Paracaima. Brito le tiene que hacer un trabajo al gobierno. Señores, vean esto. No dejen de ver esto en este contexto.
Entonces, ¿tú no crees entonces esos comunicados de Brito, la prensa, esos que en las redes, lamentando la situación del alcalde, tú no te convences?
Bueno, por supuesto que no, por supuesto, como no me convence el gobierno. Además, chico, te voy a decir algo ahí que antes se me olvide. Bueno, no voy a adelantarlo al gobierno porque voy a pasar a analizar el gobierno. Brito se trata de despejar, de llegar para acá.
Marcar
y lo distancia. Hizo, no lo hizo ahorita. Él, una de las de los últimos problemas, él sacó un tuit que no tiene nada que ver con el mural, donde decía que él no estaba de acuerdo con algunas cosas. Y ustedes no vieron a Brito defendiendo para Keima a nivel nacional. ¿Ustedes lo vieron? ¿Lo vieron alguna vez defendiéndolo?
No, últimamente. No, tiene un collage importantísimo para estar para esto. De verdad. Además, me estoy enterando de varias cosas.
Sí, no, es así.
Bueno, que has hecho un seguimiento importante.
Claro, y tratando de.
De repente uno imbuido en la cuestión nacional no se da cuenta.
Tratando la cosa. Entonces, jamás salió porque él sabía que Paracaima estaba muy contaminado nacionalmente por su vulgaridad y su cosa, y no da mucha fama andar con Paracaima.
Ese retrato no valía.
Yo no creo que él dijo, pues, porque Paracaima se le fue la mano en el pragmatismo y en la locura, pues bueno, ahí está. Pues. Entonces, resulta que es obvio que Brito saca un comunicado diciendo que él llama a la ética. Señores, Brito, ¿qué vas a llamar a la ética, por Dios? Yo no voy a entrar otra vez a analizar a Brito, porque Brito es un personaje muy conocido aquí que traicionó a los votos de ustedes, señores de la oposición, que lo llevaron ahí, los traicionó. y traicionó a Paracaima y va a seguir traicionando. Es un traidor, es un hombre oportunista que juega la política del dinero. Vamos a estar claro. Otro elemento, ¿no les parece a ustedes que es raro, ustedes que son hombres de medio, que el gobierno, primero, que el gobierno hizo un show, chico, inaudito, ¿no? Eso era para el anterior, porque ve lo que le sirvió esto. Ya sabemos lo que le sirvió a Benito: una alcaldía y que y quitar el estorbo de un tipo que le puede competir la gobernación y que es incontrolable. Sí. Que él sabe que los locos se le iba a hacer incontrolable. El gobierno, ¿qué hace? ¿Qué gana el gobierno? Muchísimo. Señores, ¿cómo es posible que a Paracaima lo sacan con una chaleco antibala y encapuchado? Chicos, ¿qué es eso? Eso es un abuso. Como que fuera el Chapo Guzmán, a mí me parece un abuso, ¿eh? Pero, ¿ah?
Claro, hay exceso.
No, show.
Eso siempre tiene un objetivo.
Show. Un pote de humo. El gobierno estaba con la cuestión del primero de mayo, con la cuestión.
Salario.
Y salario, entonces le sirvió. E hicieron todo un show. Eso nadie lo entiende, porque, o sea, para que además tampoco tenían un terrorista. Que, oye, yo nunca había visto aquí a alguien así. Y entonces el otro día lo suelta. Es una cosa de humanitaria, es una cosa loca. Entonces, eso es mentira. Vamos con el gobierno. ¿Qué beneficios tiene el gobierno? Primero, pote de humo. ¿Funcionó o no funcionó? Claro. Listo, bueno.
Distrajo la atención.
No, bueno, estamos hablando nosotros de eso. Ustedes no están hablando de Maduro y el salario. Ustedes ese tema no lo agotaron. Porque no lo.
Lo cortaron,
porque ya el salario pasó de moda. Y el periodismo es la noticia de hoy. Entonces ganó eso. ¿Qué otra cosa ganó? Él ganó que, bueno, tiene la presidenta ahora de la Cámara, que no tenía, la ganó.
Sí.
Y tercero, que hay la posibilidad de que esta señora que está ahorita, si sí, que hay un problemita con el señor Brito, bueno, la saquen y ponen a la señora. Puede ser.
Bajo el mismo argumento.
Tú crees que es muy fácil que lo inhabilites. No, que yo no tengo cargo público. A ti te inhabilitas porque te pusiste una camisa azul. Así es la cosa. Entonces, fíjate, el gobierno ganó. Señores, el gobierno ganó. Brito ganó. Entonces, ahora yo voy a lo siguiente. Esta señora que acaba de asumir, parece que ella no tiene nada que ver con todo esto. Vamos a empezar de nuevo, hermanos.
No, pero hay un compromiso, lo han manifestado, de seguir con el mismo cambio radical.
Igualito.
Hay tres días que ese ha sido el mensaje.
El mensaje es igualito. Entonces, ellos no hicieron oposición nunca a Paracaima, todo lo contrario. Todo lo que hizo Paracaima está convalidado. Fopuca, señores comerciantes. Yo lamento decirle que no se den mucha ilusión con lo de Fopuca. La FOPUCA lo aprobó la Cámara y ahí hay un juicio. ¿Cómo van a hacer ellos? Y hay gente que está diciendo, no va a sacar FOPUCA. ¿Esta señora va a sacar FOPUCA? Buste. A mí me está. Porque ella está metida en el asunto, ella no criticó nada. Ahora, yo te digo una cosa. Voy a dar un mensaje.
O sea, ¿tú estás de acuerdo con esto que yo publiqué hoy? Que dice lo siguiente, Eclesiastes 1.9. Biblia Kadosh Israelita Mesiánica. Lo que ha sido es lo que será. Lo que ha sido hecho es lo que será hecho. Y no hay nada nuevo debajo del sol.
Ah, claro.
¿Será?
Estoy filósofo. Me parece.
Pues esto es bíblico.
Bíblico, ¿verdad? Bueno, filosofía. La teología.
Teología, sí.
Claro, perfecto. Entonces.
O sea, ¿estás de acuerdo con eso?
Claro, estoy de acuerdo, por supuesto. Entonces, debemos decirle a la población del Tigre lo siguiente, señores. Le voy a mandar un mensaje a los paracaimistas que hay todavía. Señores, oigan. El verdugo que le puso la cuerda a Brito fue a Paracaima, fue Brito, que autorizó. O sea, él solicitó al gobierno que quitarle el apoyo. Entonces, ¿cómo los paracaimistas van a apoyar a esta señora, vale? Y yo vi ayer todos los directores de Paracaima, sí, señor, por favor, despierten. Ella les mató a su líder, vale. Y Brito también, ¿o no?
Bueno, pero ahí viene la pregunta, ¿era líder?
Ah, bueno, yo no sé, pero a su gente.
Era gente. Porque es que aquí entran algunas cosas también, David. En esta circunstancia tan dramática que vive el país, que vive la República, los liderazgos son endebles y están sustentados mucho en la posibilidad cierta y real de que te puedan resolver un problema de carácter económico. Entonces, parece que es muy fácil cambiar de posiciones de acuerdo a los intereses personales de cada quien. No sé.
No, de acuerdo, pero yo me imagino que los paracaidistas deben
conocen esta historia que yo estoy diciendo.
Oye, tiene que estar convencido.
Tiene que estar convencido, porque otra cosita, pruebas, la gente puede decir, bueno, David, o sea, ven acá, a lo mejor no es una prueba tan contundente, pero cerraron la emisora Mariana, ¿por qué no cerran Órbita? Óigame, el contenido no era el mismo, la sanción fue por el contenido del programa, ¿por qué no cerran Órbita? Porque es de Brito, ¿o no, hermano? O sea, no es una evidencia de que a Brito lo están protegiendo, ¿vale? Cierren Órbita, cerrar Mundo Oriental, todas esas cosas, cierren Órbita. El contenido era el mismo. O sea, ¿cuál fue la sanción? Digo yo, no sé, Héctor, Carlos, ayúdenme. La sanción fue por el contenido del programa. Y él hacía el programa. Si bien lo hacía desde Mariana, a veces lo hacía desde Órbita. O sea, Órbita estaba muy, 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 muy. Todos los días lo hacía. ¿Y por qué no tocan a Órbita? Ah, qué casualidad que el dueño de Órbita es Brito. ¿O no es? Después de hacer. Compañero trabajó con Brito y eso, y trabajaron juntos, y yo también conocí a Brito, yo también, no, con Fernando Sabrín.
Yo no puedo negar mi amistad con
claro, José. Claro, con José, pues, no, y lo conocimos, pero él era un señor que tenía un programa, ¿verdad? De radio, y después ahora es el dueño del. Yo creo que la de Barcelona también es él. Usted lo sabe, pero es obvio que todo el mundo sabe que Brito es el dueño de Órbita, porque él lo ha dicho, además, se lo ha dicho. Lo he dicho, eso es como que para Caimán no era dueño del Mundo Oriental, está bueno ya. Sí. Para Caimán es el dueño del Mundo Oriental. Che. Y por eso y por eso la guillotina y por eso todas cosas. Porque aquí las cosas se saben y bueno, claro, hay momentos donde uno, si a lo mejor yo digo esto un mes antes, voy preso. Bueno, ya no voy preso, o a lo mejor voy. Yo creo que está preso, es como a lo mejor subo los puntos.
No, medallas. Hay presiones que son medallas.
Que son
dignas. Hay presiones que son castigos.
Es como la fama. ¿Sabes que a mí me decían mucho? A mí me decía mucha gente, no, vale, pero ustedes lo que están haciendo es dándole fama para Keima, que todo día hablan de para Keima. ¿Y ustedes no creen que más bien él hace eso a propósito? Yo le decía, mira acá, eso es verdad, media. Si yo tengo un conflicto con una persona cualquiera, me dice David, tú eres loco, tú eres borracho, como me decía él, tú eres un delincuente, no sé qué cosa. Y yo me pongo con eso, es absurdo, lo que le doy es espacio. Pero ese señor era el alcalde de la ciudad,
sí.
Nada más y nada menos, tú no le vas a contestar. Si tú no le contestas, te mueres. Si yo no digo nada, quedo como un borracho, No había manera de evitar eso. No había manera, porque no, las acciones de ese señor me afectan a mí, me afectan a ti, porque era el alcalde de nuestra ciudad. Por eso yo me metí. Si es un problema personal conmigo, yo no. ¿Cuánta gente me ha dicho cosas a mí? Yo no le contesto a Héctor. De ti han dicho cosas y tú, por favor. Pero si lo dice el alcalde, oye, entonces lo dice el gobernador, mira, Héctor, tú vas a salir. Porque
es lo lógico.
No tiene otra alternativa. Entonces, vemos, señores, paraquemistas, vean esto, ustedes verán qué hacen. Está bien. El gobierno ganó ciertas cosas importantes. El señor Brito ganó. Entonces la pregunta es, ¿ellos van a poner que esas ganancias la pierdan haciendo unas elecciones con alto riesgo de perderla?
Que la pierde, seguro la pierde.
Bueno, yo no sé si es seguro.
Vamos a ir a una pausa.
Pero está interesante.
Vamos a ir a una pausa y al regreso, hablando de estas elecciones. Hoy es el lanzamiento de David Figueroa para la candidatura de Tigres. Vamos a la pausa y ya regresamos.
No te creas tú que está.
Vuelta acá, Negrito, con Hecho Marrón. De verdad que siempre es un placer tener a David con nosotros. Hombre polémico. Fue alcalde de nuestra ciudad, fue constituyentista, fue embajador, o sea, no embajador, pero estuvo en el área diplomática como agregado cultural.
No, ministro consejero.
Ministro consejero. Y bueno, tiene un currículum y bueno.
Conoce la actividad política.
Muy bien, ¿no? Y lo está demostrando hoy, tiene un análisis preclaro de la situación. Pero esto nos lleva pues a volver a la pregunta con la cual cerramos el segmento anterior. Bueno, se está lanzando hoy David Figueroa a volver por su fuero en la alcaldía del municipio Simón Rodríguez, de la cual ya fue alcalde, el segundo alcalde de nuestra ciudad, fue el segundo.
El segundo, primero Horacio Guzmán.
Correcto, entonces, ¿cómo tú ves el panorama en caso de que se produzca una elección que sería lo legítimamente correcto, ¿no? Y legalmente correcto, ir a unas elecciones.
Sí, bueno, mira, que esto lo ha aprendido aquí en la, a la que de la primicia, pero lamentablemente no te voy a dar la primicia. Porque yo creo que en este momento hay mucha gente que se está lanzando y tiene su derecho, ¿eh? Yo no, aquí en toda la pirada. Y bueno, y está bien. Sin embargo, yo digo dos cosas. Primero, hay que decretar que haya elecciones, ¿no? Porque
como, eso es lo primero.
Como muy ridículo que uno se lance y que elecciones están lanzadas 2 años. Yo pienso que eso es claro. ¿Ese paso se va a dar o no se va a dar?
Bueno, pero hipotéticamente se puede hacer un ejercicio.
Se puede hacer, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo. Entonces, fíjate, yo digo lo siguiente. La política, aunque yo no estoy activo políticamente, todo el mundo sabe, yo no milito en ningún partido.
Pero lo disimula muy bien.
Pero yo soy un hombre de oposición a Maduro. Yo soy de oposición. Bueno,
disimula muy bien que no estás en el ejercicio.
No, no, bueno, pero si tuviera. No, pero no milito, pues.
¿Por qué no está?
¿Mi ubicación cuál es? Yo soy de oposición a Maduro. O sea, a mí me dice el PSV, mire, David, lo vamos a lanzar. No. Así me garanticen lo que sea. No. Yo con gente no voy ni a la esquina. Por ahí no, no, en absoluto. Porque no es una ambición personal. Ya yo fui alcalde, como tú dijiste, yo he tenido varias cosas. Y para mí no, eso es un reto de vida. Ni que
conocer el monstruo por dentro.
Sí, no, no es fácil ser alcalde. Este periodo va a ser complicadísimo. 2 años sin recursos. O sea, con gobierno en contra. Vamos a estar claros. La cosa está. Bueno, la gente que ve eso, como no, no, esto va a ser. El que esté ahí va a tener que tener mucha sabiduría y mucha experiencia para eso. Ahora, yo creo que yo tengo experiencia. Tengo cosas, yo estoy lúcido, yo estoy activo en el punto de vista humano, el punto de vista físico, desde el punto de vista mental. Ahora, yo no, lo que no haría es dar un salto al vacío. O sea, yo no estoy en esta altura de mi vida para dar un salto al vacío. O sea, lanzarme solo por ahí. Porque el problema, Héctor, no es que tú quieras, sino que la gente quiera.
Claro, claro.
Porque todos queremos. Yo quiero ser presidente, tú también. Porque más si yo me lanzo al presidente,
¿qué
va?
¿Pero qué percibes tú de la gente cuando te ve? Doctor David, ¿cómo estás?
Bueno,
¿Cómo encuentran?
Yo creo, uno no se puede jugar a uno mismo, ¿verdad? Pero yo creo que mi imagen no es mala. Yo me he mantenido una imagen como psiquiatra y me he mantenido una imagen. Mucha gente, incluso tratando de protegerme, me insistía en que no me metiera con el señor este. Porque no era bueno, porque tal cosa. Yo creo que esa campaña que me hicieron de que era un vagabundo, esa cosa, eso no resultó. Porque yo no soy alcohólico, la gente sabe, yo no soy perfecto, yo tengo errores, pero esas cosas que ese tipo decía no eran verdad. Y yo ante esas cosas incluso ni me defendí.
Sí, sí,
no, yo nunca. No dije nada. Yo no dije nada.
Es récord,
por favor.
Récord. Sí, le hizo propaganda.
Sí, sí. Es que no. Yo vi ahí, Héctor, cuando tú te pasas la lupa. Si para qué me hubiese conseguido algo contra mí con fuerza, me hubiese perdonado.
No, no.
Yo vi, no tengo nada.
Tú eras un personaje no, semanal.
Claro. Diario.
Invitado diario y semanal.
Pero no, es como tú dices, no había una prueba contundente.
Claro, sí, él me pasó la lupa a mí. Claro. Bien pasada.
Sí.
Y lo que sacó fue esto. Entonces yo digo, mira, yo no tengo rabia de paja. Porque si no, para Keima no me iba a perdonar, porque para Keima era duro. No se olviden, porque está en mala cosa, porque a veces la lástima. Y, bueno, pero él jugaba duro, ¿no?
Oh,
y Verdugo no pide clemencia, ¿no? Sí. Entonces, en ese contexto, yo creo que tengo imagen, tengo experiencia, podría ser. Ahora,
yo, si es que se dan las lecciones, como dice Héctor, que
se hipotéticamente estamos hablando.
Que también es válido en política hacer análisis
hipotético. Claro.
Entonces, ¿qué pienso yo? Si yo logro el futuro, es hipotético.
¿Qué le van a hacer? ¿Qué va a pasar? Vamos al escenario. ¿Qué va a pasar? El chavismo va a lanzar un candidato. O puede ser que sea la señora Osuna, supongamos. Porque ya el chavismo y ella son una misma cosa. ¿Verdad?
Sí.
Ellos no tienen otro hombre ahí, otro personaje.
Pues yo creo que el chavismo se mide per se.
Puede ser.
¿Por qué? Porque ellos tienen que mantener su identidad.
Ok, pero de alguna manera ellos tienen un.
Creo, no.
Ellos tienen un problema de falta de liderazgo. Nadie de ellos habló.
Bueno, pero ¿cuál ha sido el liderazgo?
Bueno, pero ningún concejal.
Sí, todo el mundo se montaba en el portaaviones de Chávez.
Por eso, Maduro. Pero dime un candidato posible del Chávez.
Cualquiera que diga Maduro.
Ah, bueno, importa.
Claro, y Maduro dice sí.
Ok, ok.
Y ahí van 20.000 votos seguros.
Ok, ahí va, ok, ahí va. Ese sería, ¿verdad? Madurismo no se va a quedar fuera. El anacronismo también. Yo no creo que el anacronismo va.
No.
Después que está en la cumbre va. Y seguramente la candidata es la señora, pues es lógico, eso pasa mucho, ¿no? Que te pongan transitorio y tú aspires. Y ya tendrás que retirarse. Y es comprensible porque ya tuviste como un primer paso. Tercero, el paraquedismo va a lanzar candidato. Es lógico, esa historia. Cuando cae alguien, o sea, aparece Perón, los peronistas. Perón se murió hace un poco de años, pero es peronista. El legado, ¿no? O sea, hablando a la distancia, ¿no?
Oye, el peronismo está mandando en...
Pero o sea, hablando a la distancia, ¿no? Pero, ¿cuáles son las debilidades?
Hablando las amplias distancias.
¿Cuáles son las debilidades de esto? ¿Quién sería su hermano? Porque el otro cosa es que...
No, pero es que tú no puedes trasladar directamente el liderazgo. Eso no son trabajadores.
Pero él lo estaba trabajando porque...
Lo estaba trabajando. Recuerda que él puso otra vez a su papá para Tilinter, le dieron una paliza allá.
No, y la casa que abrieron allá en Guanipa.
Y él lo tenía, claro. Lo que pasa es que para Keynes cometió el error de los líderes mesiánicos y narcisistas, que no creó equipo. Él detrás de él no permitía que nadie se destacara.
Claro.
Ustedes vieron otra persona, su hermano era su hermano. Pero su hermano tiene limitaciones de oratoria, y es más corresponsable, y es un candidato, se le puede dar duro. No creo que tenga posibilidades tampoco.
No está abriendo la campaña, no está diciendo el ejercicio de la campaña.
¡Claro! Por ahí va. Pero es así, es así. Tercero, por supuesto.
La plataforma
unitaria. La plataforma unitaria, por supuesto, ¿no? Ahora, la plataforma unitaria tiene la dificultad que tiene que ponerse de acuerdo internamente, ¿no? Y todos hemos sabido que eso no es sencillo, hay una campaña nacional.
Muy difícil para hacerlo.
Muy difícil. Bueno, no lo digo usted, porque hay una campaña nacional, cada quien va a querer pescar el revuelto. Y bueno, pero yo digo, yo he tenido una buena relación con la plataforma, hemos juntos hecho...
Yo creo que tú podrías ser un buen candidato a la plataforma.
No, bueno.
Porque
bueno, si tú me apoyas... si tú me apoyas, bueno. Bueno, por eso, yo dije que yo no iba a dar un salto al vacío. Si no soy, no soy. Para mí eso no es un punto de honor. Pero si a mí me dicen, como decía Carlos, mire, David, hemos hecho una encuesta, usted es el hombre de consenso, y yo tendré que repensarlo.
Claro.
Pero yo no he tomado decisión, ¿no? No he tomado decisión. Yo soy un hombre que me... Las decisiones son...
Ahora, en ese escenario de 4 a 4, ¿cómo tú ves, en lo hipotético estamos hablando, cómo tú verías esos resultados? O sea, ¿por dónde se dirigiría la cosa?
Sí, claro. Complejo, no va a ser fácil, hay que trabajar duro.
Porque el paraqueñismo no es lo mismo sin paraqueñismo.
No, no es lo mismo.
Okay.
Y de alguna manera.
Ahora, la otra opción es que los judicializados obtengan el favor del paraqueñismo, de los paraqueñistas también puede ocurrir. Para eso se está haciendo toda una campaña. Se está haciendo una campaña para sostener el apoyo del paraqueñismo al nuevo gobierno municipal.
Exacto, exacto. Entonces, pero si los paraqueñistas hacen eso, cometen grave error. Yo no lo quiero ayudar. Pero no, error. ¿Por qué? Porque, mira, tú dirás, bueno, pero vamos a empezar a criticar a la señora. No, mira, ve acá.
No, no, hay que esperar. Yo creo, yo le deseo los mejores
claro, sí, pero hay lo siguiente.
Que la cuestión salga bien y que se
retorne,
y que se retorne la sindéresis en el claro, municipio. Pero yo creo que va a ser así.
Claro, hay lo siguiente.
Yo creo que va a ser así.
Hay un elemento que hay que tomar, de acuerdo contigo. Pero ella viene de ser el presidente de la Cámara. Y fue bien ineficiente. No están las leyes. ¿Dónde está el control social?
¿Dónde está la Contraloría?
¿Dónde está la Contraloría? Ella viene de fracasar como presidenta de la Cámara.
Fíjate ahora, tú.
Es otro cargo.
Mira, pero su otra
oposición. Pero este cargo es más complejo.
Sí, claro.
Ok, pero vamos a dar el beneficio de la duda, tiene razón. Perdón, sí. Carlito, perdón. Ah, entonces tenemos lo siguiente. ¿Cuál es el problema? Ya dijimos, lo que yo veo, la fortaleza y las debilidades
de cada segmento.
La plataforma tiene la dificultad de llegar a un acuerdo, porque es lógico que cada partido...
Pero si el acuerdo eres tú aceptas.
Ah, bueno, sí. Bueno, no, sí. Pero este tipo de periodista, ¿no? Periodista, se engañaron como me engujo la respuesta. Me engujo la respuesta. Pero sería...
Bueno, como tú conoces de neurolingüística. Tú conoces más de neurolingüística que yo.
Como que hizo posgrado en psiquiatría.
No. Él es... penalista sí. De primera línea.
Mendoza.
Y él sabe lo que acaba de ocurrir.
Programación neurolingüística.
Eso es lo importante de tener unos entrevistadores tan calificados. Nosotros tenemos un logro en este programa. Dos tipos que saben de política y además que lo hacen muy bien y cosas. Ahora, fíjate, pero no, hablando en serio.
Bueno, yo no estoy hablando.
Sí, bueno, ahora, yo veo.
Una propuesta interesante.
Bueno, o sea, yo tampoco puedo ponerme en posición de víctima, ¿no? Y después salir que sí, yo soy un hombre serio. Yo sí digo que sí, yo vengo.
Político.
Es mayor el propósito a Héctor Cordero. Que el primer programa que yo veo ahí, si decido participar, es a este.
A
Exacto. Ya voy a imprimir. Pero ahorita no tengo eso porque hay una dinámica que no depende de mí.
Claro, no. Estamos en lo hipotético.
Hay otra hipótesis.
Porque ve lo siguiente. No, antes que vaya esa hipótesis, porque entra, pon tú la unificación de la plataforma para unas razones hipotéticas en principio. Que estamos claros en que la posición nuestra es que no la van a hacer, ¿no? En la realidad. Ahora, podemos equivocarnos. Ahora, el chavismo tiene una base electoral que su clientela absoluta no baja de allí, está siempre entre los 20, 24 mil votos y es una fuerza que no se puede soslayar. ¿Cómo verías tú ese resultado en ese escenario de acuerdo?
Claro, por eso yo les digo a los amigos de la plataforma que sería un autosuicidio, como decía el señor aquel, que ustedes lancen varios candidatos.
No,
eso es imposible. Si usted lo hace, ustedes saben lo que pasa. Y esa historia después. Claro. Eso es pasado.
Eso es historia.
Divide, que si 20, que si no sé qué, el otro. Está bien. Va a pasar eso. Ojalá que prive la sensatez.
¿Cuál es la ruta a seguir?
Ahora fíjate, hay otro pata en la mesa. Te puedes tirar una independiente. ¿O no? Un independiente que no está en los partidos y que sea un hombre de consenso.
Tú puedes ser ese.
Yo puedo ser ese también. Es decir, yo puedo ser con el apoyo de la plataforma, que me encantaría. Se lo digo.
Bueno,
ahora
yo sé que eso
no es fácil, no es sencilla para ellos. Y yo sigo siendo amigo de ellos. Si ellos no quieren.
Bueno, al final del programa podemos hablar, yo puedo operar algunas cosas.
Ah, bueno. Yo puedo hablar con mi delegado ahí. ¿No? Pero esa es otra cosa, ¿no? Que podía, o alguien, un grupo, un sector de la plataforma apoye a un independiente.
Puede ocurrir,
claro. Puede ocurrir también. Entonces, esos son los escenarios. Lo que sí es claro son los dos conceptos. Somos de oposición, caballero. Maduro es el objetivo fundamental.
Es el adversario. No
perdemos de vista eso. La alcaldía es muy importante, pero es Maduro. Todo el que sea de oposición, le digo a la gente, yo conozco gente, el Tigre es de oposición. La historia.
Claro, claro.
En realidad sacó 35 mil votos hace 5 años. ¿Y esos votos de qué eran? De oposición. ¿Para qué me sacó 24 mil? Vamos a estar claros. El Tigre mayoritariamente es de oposición, ¿vale? En los últimos años, eso es prueba. Cuando Guaidó en 2019, las marchas más grandes de la historia las hizo la oposición.
Bueno, oye, vamos a recordar la elección del 2015, donde de 6 municipios se pierden 5, se ganan 3, se sacaron los 2 diputados.
El Tigre es de oposición. Entonces, yo lo que les digo a la gente de oposición, por favor, si usted es de oposición, no puede estar apoyando al PSV de Cañado o al Alacranato, por Dios.
Ahora, pero
sea coherente.
David,
se puede ser de oposición contra Maduro y apoyar a Víctor, por ejemplo. Sí. ¿Ah? Es una incongruencia. Entonces, eso hay que decírselo a la gente, porque mucha gente del pueblo piensa que no, que piensa que lo pueden un poco manipular. Entonces, yo veo ese escenario, estamos hablando de un escenario hipotético, que puede ser o no puede ser. Repito que yo tengo, soy escéptico. Yo creo que esta gente va a hacer lo imposible por evitar las elecciones.
Bueno, ha ocurrido en otros municipios. Bueno, el caso de Independencia, ahí ni siquiera fue un funcionario de la alcaldía, no fue un concejal, sino que fue un importado del gobierno regional.
Y empezando.
Hasta un mes y medio
yo creo que sí, eso fue un atropello y creo que el Tejería también se
lo y en todo donde se ha presentado ninguno ha hecho elección.
Entonces tenemos una mala experiencia, señores, lo van a aplicar la misma receta, vamos a estar claros. Ahora, Soledad en Soledad parece que el chavismo es fuerte, muy fuerte. La mayoría de los concejales no hubo resistencia,
no, muy fuerte,
aceptaron la cosa y le cambiaron el nombre,
sí,
sobre Inoco y una cosa ahí de. Parece que ellos tienen mucho control político, pero aquí no.
Absoluto,
pero fíjate, entonces el escenario es distinto. Porque aquí domina la oposición. Nosotros tenemos, como gente de oposición, rescatar eso.
Oye, ¿Tú crees que eso haya tenido?
Y este escándalo nacional también ayudó, porque
¿tú crees que eso haya tenido que ver esa falta de control quizás en el municipio? Que no se tomó directamente hoy una decisión de colocar a un miembro del oficialismo en la alcaldía.
Posible, allá. O sea, eso fue, tiene dos lecturas, ¿no? La primera lectura, que es producto del pacto. Ahorita le dieron eso, fue el vídeo eso. ¿ya? U otro que el PSOE le dijo, no, mira, yo tengo el poder de poner ahí a que me dé la gana. Hay un señor por ahí que era el alcalde de Barcelona, que iba a ser, que no sé qué, y no lo hicieron, ¿no? Es decir, ya hay una diferencia. Y yo insisto, que Tigre está nacionalmente, fíjate, ellos están tratando de demostrar que ellos luchan contra la corrupción, que ellos son cumplidores de la
ley. Esa es campaña electoral.
Esa es campaña electoral. Ah, entonces nos van a decir, ahora la ley de régimen municipal no lo va a cumplir el Tigre. Ah, entonces nosotros vamos a denunciar nacionalmente eso. Entonces son una contradicción. Hacen algo.
Es que yo creo, David, que lo primero que debe hacer la oposición acá en el Tigre es enfrascarse en exigir elecciones. Esa debe ser la primera línea. Y luego, la necesaria coordinación, consenso, de manera que se fije una estrategia, o sea, una finalidad, y se desarrolle una estrategia para lograr el fin. Pero sin coordinación, María, tú lo dijiste, sin coordinación, si alguno de los factores de oposición piensa que por ser, por retener, tener el respaldo de algún partido, una personalidad, puede ganar la elección, olvídese.
Claro.
Vamos, es el fracaso seguro. Entonces, es necesario que de alguna manera exista la coordinación, el acuerdo, porque hacerle frente, esto es un monstruo, el chavismo es un monstruo. Y juega a la política rudo, y lo demostraron en este pasaje. Así que no esperemos que el chavismo puede perder o va a entregar la alcaldía tan fácilmente.
Claro, no, de acuerdo, Carlos. Excelente el análisis. Son dos tipos, bueno, yo creo que de aquí toman a salir de aquí, no sé qué. Pero yo creo que esa combinación es muy buena. Ustedes conocen el asunto, pues, y los moderadores no pueden tampoco ser. El
programa político tiene que ser hecho por gente que sepa política, vamos a estar claros, ¿no? Periodista, lo que sea. Ahora fíjate, ese concepto. Tenemos que ir unidos a pedir elecciones. No se nos ocurra ponernos a pedir a nosotros, por Dios. Porque se lanzó Pedro, se lanzó Juan Pedro. No le paremos a eso. Digamos, ahorita no peleemos entre nosotros. Cuando digo nosotros, yo me incluyo dentro de la oposición. Estamos claros. Los que son de oposición, los que quieren chavismo, que salen por otro lado. Nosotros no tenemos nada con eso.
Ni a la clave tampoco.
Ni a la clave, exacto. Porque yo lo meto en el mismo paquete. Entonces, hagamos eso, hagámoslo juntos, hagámoslo unidos. Si se logra el objetivo, que se planteen las elecciones, esa es otra etapa.
Sí.
En esa etapa ya se plantean otras alternativas. Cada quien tiene derecho a aspirar que su candidato sea, y cada quien a la cosa. Hay gente que está hablando incluso de primarias internas. Yo creo que si ellos no van a tiempo para eso, ¿no? Vamos a cumplir esta etapa que es fundamental. El trabajo no ha terminado. Se hizo lo primero, pero sin este de la elección se nos va a complicar la vida y va a ser una dificultad y va a generarse algo de distorsión. ¿Y qué podemos generar entonces? Que la gente se decepcione también de nosotros.
La desesperanza.
Sí, la desesperanza. Que se decepcione de nosotros. Que sienta.
¿Ah? ¿Se cayó?
Bueno,
claro, siempre el programa, ¿no?
Sí. Bueno, pero seguimos por aquí.
Ah, no, seguimos, pero sigue grabando.
Okay.
Bueno, ahora, David, que este tema de intercambio siempre nos ocurre, ¿no? Sobre todo en el programa. Bueno, no sabemos si las cosas siguen iguales, sí. Pero ya nos quedan unos minutos. ¿Qué crees tú que pueda sentir, cuál será la sensación de nuestra ciudad con este cambio? Porque vamos a estar claros, hay un cambio de conducta,
sí,
que no podemos nosotros olvidar.
Sí.
No es lo mismo el señor Paracaima que la señora Osuna. Los que lo conocemos a los dos, sabemos que son conductas personal muy distintas.
Dos estilos.
¿Qué ganancia o qué pérdida puede tener la, en tu criterio, por supuesto, el municipio con esto? Porque es una realidad en este momento.
Sí, es una realidad, claro, claro. Yo pienso que hay varias cosas que primero que debemos insistir, ya lo dijimos, pero hay que repetirla. Acuérdense que, si a mí me dicen, ¿quién fue el primer responsable de lo que le pasó al señor Paraquero? Yo diría, él mismo.
Claro.
¿Cómo está claro? Y después los comerciantes, nosotros, que hicimos algo, pero es así, señores paraquemistas, por favor, lamentablemente, dejaron que su dirigente, que su líder, que su jefe, lo que sea, hiciera arbitrariedades, ¿vale? Entonces, yo le voy a decir algo que a lo mejor va a ser también un poco... la última vez él se estaba vanagloriando que él tenía un equipo de salud mental, el único en Venezuela. Todo para él era lo único. Eso es mentira.
Mejor del mundo.
Todo lo mejor del mundo. Para eso tuvo un psicólogo y tenía Newman Cedeño. Newman es psicólogo reconocido, amigo nuestro, ¿no? Y digo, pero oye, ¿cómo es posible? Es el concepto de la amistad, ¿no? Tú porque eres mi amigo, me ves haciendo una barbaridad y la solidaridad tomar.
No, vale. La incondicionalidad no es
amigo. No, eso no ayuda, eso no sea humano. Eso no sea amigo. Las personas que no, ¿verdad? Iban al programa y lo que decían en las raíces es lo que decía el señor, ¿vale? Gente que yo sé que no van a saber que hay un problema, ¿vale? Entonces, señores, hagan también su mea culpa. Es decir, ustedes también permitieron, ustedes internamente pudieron decir, bueno, Néstor, si tienes un problema vamos a tratarte, si pudieron haberlo tratado, o tal cosa, etcétera, ¿no? Vamos a ver la situación, yo me parece bonita. No vean como que el castigo hacia él fue producto de, o que sí, simplemente que si el mural lo quitaron los niños o no. El producto final de esto fue el mismo. Es decir, es el mismo, es como cuando uno tiene a alguien, un amigo, un familiar, que uno le dice, mira, te va a pasar esto, y al final le pasa. Entonces después yo no voy a andar echándole la culpa a la gente que fueron, no, él tiene 50 años, no es un niño. Y las conductas tienen consecuencias. Y las consecuencias tú tienes que asumirlas. Y así pasa la cosa. Entonces, creo que el ambiente del Tigre está en una mezcla de emociones, hay gente que está triste. Hay gente que tiene lástima, hay otra gente que está alegre, pero en definitiva la realidad es que el señor Paraquema no va a volver a la alcaldía. Esa es la realidad. Ahora no. No sé si
no vuelve. Mira, yo pienso también.
Primero que esto es una. Claro, son procedimientos que tú hay que poner en duda.
Claro, porque bueno.
Su legalidad más no su efectividad, porque definitivamente hay una inhabilitación.
Sí.
Puede estar cuestionada la legalidad, pero es un hecho
real.
Fíjate, de hecho estuvo inhabilitado un poco de tiempo y no pudo.
Sí. Mira,
entonces, esa es la realidad. Y en base a esa realidad, vamos a tratar qué sería, como tú dices, Carlos, lo deseable. Oye, que esa alcaldía se hagan elecciones, que es lo que yo veo, el escenario para el pueblo. Se hagan elecciones, que participe quien quiera participar y la persona que gane, por favor, ponga orden. Cambie ese estilo, haga las cosas que tiene que hacer, y estoy seguro que van a recibir el apoyo de la mayoría de la gente, porque al final de cuentas nosotros queremos que los gobiernos triunfen. O sea, el hecho de desearle que un gobierno no triunfe es como al revés.
Es un boomerang para uno. Ahora
hay que aprovechar lo positivo que pueda salir de estos momentos.
Claro.
Yo creo que una de las tareas, pensamos, a la cual debe dirigirse la oposición del Tigre, es exigir transparencia en el ejercicio de la función pública. Es decir, la Ley Orgánica del Poder Público Municipal habla que quien sustituya al alcalde que ha salido de sus funciones debe hacerlo en base a planes, en base a un programa, en base a un proyecto, porque si no vamos, o sea, seguimos con el mismo destino. La filosofía de Dumar Santos, la improvisación. Seguimos con la idea de ir resolviendo los asuntos de manera improvisada. Entonces se requiere un plan, se requiere exigir, mire señor, entregue, haga el plan operativo, haga la planificación, porque está en juego, digamos, nuestra convivencia como ciudadanos.
Así
Eso es una exigencia que tienes que hacer.
Y eso implica
a todos. Y eso implica una actitud amplia, que tienen que consultar, tienen que escuchar, que nadie se la sabe toda. Aquí tenemos buenos especialistas en todas las ramas, en ingeniería, en
presupuesto,
en administración. Creo que tenemos, y ese alcalde lo que tiene que hacer es confluir con esas cosas y no enfermarse. Yo decía rapidito, yo escribí un articulito este día que dije las 5 aprendizajes de lo que pasó con Parque. ¿No me permite decirlo rápido?
Bien importante.
Primero, el primero es que el líder ante cualquier cosa es una persona. Decía Howard Gardner, el creador de las inteligencias múltiples, decía, una mala persona nunca es un buen profesional.
Correcto.
Eso es una verdad, chico.
O un buen líder.
Sí. Un buen líder, o ponle el calificativo que tú quieras. Y lo vemos aquí, ¿entiendes? La persona tiene cualidades de líder, oratoria, convencimiento, carisma, emociones. Vamos a reconocerle sus cosas. Sin embargo, tiene un problema en su persona, en su personalidad, ¿entiendes? Y eso definitivamente a cualquier líder lo oscurece y termina mal. Los líderes así históricos han terminado mal. Hitler, también por la distancia, el amigo que se murió de Sabaneta, ¿no? Entonces, todas esas cosas. Segundo aprendizaje, el poder es efímero. Sí, hermano, claro. Lamentablemente nos enfermamos de poder, el poder nos embriaga y nos pasa a cualquiera de nosotros. El poder es muy gratificante, todo el mundo te adula, claro. Y tú te llaman y todas las mujeres quieren estar contigo y tú eres el rey del merecumbé y como decía él, el papá. Entonces, con una personalidad previa narcisista, ¿cómo se llama el niño que llora y lo mata el apellido? Ahí se juntan dos cosas para que eres un narcisista y con mucho poder. Tú viste la chupadélica, las mujeres, chicos, son algo frenético, o es todavía, yo la respeto además,
claro.
Yo la respeto. Entonces es eso, ¿no? Tercera cosa que yo creo que es importante, señores, el líder, el alcalde, el funcionario tiene que estar preparado para la crítica, chico. ¿Hasta cuándo vamos a tener personas?
No va a funcionar.
Oye, vale, que el tipo es amigo tuyo, es tu compadre, tú le hiciste una crítica, entonces el hombre te odia. Oye, por favor, ninguna gestión es perfecta. Es decir,
si las otras dos, David, que estamos en la hora.
Las otras dos tienen que ver quizás con la cuestión del futuro, ¿no? Del futuro, es decir, si se lucha, si se insiste, se pueden lograr cosas. Mucha gente veía esto como imposible, y bueno, si todo el mundo mueve el carro,
claro.
Se ven cosas. A lo mejor yo te digo la predicción: ¿tú crees, Héctor, que en una semana esto primero? Yo no creo. Bueno, yo tampoco, yo comparto contigo. Entonces, son aprendizajes que debemos tener, que nos pueden pasar a todos, y que bueno. Para eso es la historia, hermano, para aprender. Entonces se plantean retos, se plantean cosas. Lo que queremos es el bienestar de nuestra ciudad.
Vamos a añadirle la empatía.
Ah, no, es parte de su personalidad, ¿no?
Claro.
Una personalidad que no es empática, para no entrar en eso, pero son aprendizajes. Cuidado con embriagarse al poder. Los amigos no son los que te adulan. Detrás de un adulador está un traidor.
Gracias.
Es una máxima.
Gracias, David, por habernos.
Bueno, hermano.
Quedamos como siempre cortos en el programa.
Bueno, pues muy bien.
Mucha primicia.
Así es.
Yo creo que hoy le dimos un toque distinto.
Bastante. Este asunto. Y bueno, yo espero que este corte no haya sido promovido. Esperemos, ¿no? Vamos a darle esto a las circunstancias, ¿no? Que puede haber ocurrido.
¿Cuándo lo vuelves a esta noche?
No, vamos a ver, seguramente más tarde, esta noche, pero de verdad yo creo que ojalá que esto sea algo circunstancial y que...